Tengan buenos días, hermanos y amigos. En esta mañana quería que nos detuviéramos unos momentos a reflexionar acerca del partimiento del pan en sí, porque en las exhortaciones hemos hablado de muchos mensajes, de muchas lecciones, de muchas partes de las Escrituras. Hoy quería hablar por unos momentos acerca del pan, acerca del vino y acerca de lo que estamos recordando al participar cada semana de estos símbolos. Porque el partimiento del pan realmente es algo excepcional en la vida cristiana. Dentro de la ley de Moisés había muchos rituales, sacrificios, formas de vestirse, fechas en que se tenían que celebrar diferentes cosas, había el sábado. Pero en el cristianismo, Cristo como que reorganizó nuestra relación con Dios y el prójimo en base a principios, ¿verdad? Los dos grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y sin embargo tenemos esta excepción, tenemos el partimiento del pan, donde sí nos dice que nos reunamos con cierta frecuencia, que celebremos juntos este ritual, por decirle así, de participar juntos del pan y del vino. Acompáñenme entonces a Mateo 26 y repasemos el pasaje que todos conocemos muy bien, donde Jesús primero establece esto, en Mateo capítulo 26. Y es una cosa muy sencilla, pero así como es sencilla, cada detalle es importante. En Mateo 26 leeremos los versículos del 26 al 29. Y dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, algunos de los detalles que podemos ver aquí. Primero, anterior a que se reunieran, él se aseguró que estarían solo sus discípulos ahí. Entonces, en otras ocasiones, él ha predicado a las multitudes, él ha hablado a las multitudes, pero aquí él se aseguró hasta con ciertas medidas secretas, por decirle así, de que nadie descubriría dónde es que se iban a reunir hasta el momento en que se reunieran. Y cuando se reúne ahí es solo con sus discípulos, pero con todos sus discípulos. Entonces, vemos de que esta celebración es algo que él hace con todo el grupo, pero con solo el grupo. Y de ese grupo todos participan, ¿verdad? Con relación al pan, dice que lo tomó, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Entonces les dice, toman, coman, que este es mi cuerpo. Entonces el pan no solo es que se reparte para que lo vean o para que lo palpen, ¿verdad? Sino que cada uno de ellos toma y participa del pan. Y del vino dice lo mismo, bebed de ella todos, ¿verdad? Después de dar gracias. Y de ahí dice que esto es mi sangre del nuevo pacto y que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces hablemos acerca de solo un par de detalles de esto, porque sí pudiéramos alargarnos mucho hablando del significado de cada elemento. Y quería comenzar pensando en este aspecto de que compartieron, ¿verdad? De que él toma ese pan y se los da a todos. Porque si leemos el Nuevo Testamento, es evidente desde los Hechos, cuando se establece la iglesia, que era costumbre de los hermanos reunirse y participar juntos del pan en comunión los unos con los otros. Y tanto en el caso del pan como el vino, es algo que los discípulos comparten, ¿verdad? No es que cada uno de los discípulos trae de su casa un pan y que lo comen ellos sentados en sus lugares, sino que Jesús toma un solo pan y lo parte con el objetivo de que todos puedan compartir de ese mismo pan. Ahora, vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, los versículos 16 y 17. Y 1 Corintios 10, 16, Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y esto es importante. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, uno de los mensajes que Jesús nos quería comunicar con esto es de que todos somos distintos, y cuando nos reunimos, habemos varios, y venimos de muchas partes, y antes tal vez no nos conocimos, pero cuando nos reunimos aquí, somos una sola cosa, somos un solo cuerpo. Así que con tomar de este pan, una de las cosas que ilustramos es la unidad que nosotros tenemos en Cristo. Y esto lo hemos dicho en muchos estudios, en muchas exhortaciones, de que esta unidad es importantísima, ¿verdad? De que quizás el papel más importante de la iglesia es manifestarle a Cristo al mundo. Y si no hay unidad dentro de la iglesia, entonces es muy difícil de que el mundo le conozca por medio de nosotros. Entonces, si nosotros debemos ser Cristo para el mundo, una parte importantísima de esto es de que lo que aquí celebramos sea una realidad y no sea solamente una costumbre, ¿verdad? Que no se convierta el partimiento del pan en un ritual como el de los judíos, ¿verdad? De que Dios le dice en Malaquías de que venían y traían sus sacrificios, pero que él detestaba sus sacrificios, porque la realidad de los sacrificios con lo que ellos realmente eran era completamente distinto. Otro ejemplo que pudiéramos poner, ¿verdad? Es la voluntad de la iglesia que las hermanas se tapen la cabeza. Y lo que eso significa es que la palabra dice que la cabeza de la mujer le representa al hombre. Entonces, cuando estamos juntos, tapamos al hombre. No debe haber aquí gloria para el hombre. Entonces, sería contradictorio que por una parte dijéramos queremos que las hermanas se tapen la cabeza para que aquí no se vea la gloria del hombre, y del otro lado nos estuviéramos glorificando los unos a los otros en vez de a Cristo. Entonces hay ciertas tradiciones que mantenemos, ciertos rituales, pero lo importante es lo que está detrás de ellos, ¿verdad? Más importante que simplemente tomar de este pan es que este pan refleje una realidad en nosotros. El pasaje que leímos ahora en capítulo 11, dice en el versículo 28, «Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa». Entonces, así como cuando los hijos de Israel traían un sacrificio, no era tanto de que Dios quería ese animal, más bien no era que Dios quería ese animal. Dios quería el momento de reflexión que acompañaba la ofrenda de ese animal. Entonces a nosotros se nos pide de que en este momento Dios no quiere de nosotros que simplemente cumplamos mecánicamente cada semana o con la frecuencia que podamos el participar de este pan. Lo que Dios quiere es el momento de reflexión que acompaña a este momento. Bueno, hablemos ahora del vino. No tienen que volver a Mateo, pero en Mateo 26, él dice del vino que esta es mi sangre del nuevo pacto. Y al hablar del nuevo pacto, Jesús está hablando de uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento. Y hoy si vengan conmigo a Jeremías 31. Jeremías capítulo 31. Una de las profecías más grandes y más importantes del Antiguo Testamento, Jeremías 31, y leamos del 31 al 34, Jeremías 31, del 31 al 34, y dice, «He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios, y ellos me enseñarán, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado». Entonces tenemos un contraste muy importante entre este pacto y el anterior. Y no lo vamos a buscar ahorita, pero en Éxodo capítulo 24 es donde se establece el primer pacto. Y tal vez se acuerdan de que estaba Moisés y el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, y se levantan 12 columnas que representan al pueblo de Israel, y Moisés les lee la ley y ellos dicen, sí, estamos de acuerdo. Entonces se hace un sacrificio y se chispean de sangre las 12 columnas. Entonces es un acuerdo muy formal, es como un contrato, es un pacto entre dos partidos, entre Dios y el pueblo de Israel. El problema con ese pacto es que, a la manera de un contrato, todo estaba junto, ¿verdad? No había la forma de decir, me sujeto a los 60 artículos de esta página, pero a estos no me sujeto. La ley era todo o nada. Y como Santiago nos dice, Santiago capítulo 2, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, era imposible de que ellos se salvaran por medio de ese pacto, porque con el incumplimiento de un solo, una cosa como Jesús le describe en Mateo, ¿verdad? Una jota, una tilde, con caer en una cosa de la ley, el pacto ya quedaba quebrantado. Y Dios mismo dice en Jeremías, en el pasaje que acabamos de leer, ellos invalidaron mi pacto. Pablo nos dice en Romanos que la ley era débil por la carne, ¿verdad? Ese pacto no nos podía salvar porque dependía de nuestra santidad, de que la carne se superara, por decirlo así. El nuevo pacto, que ya estaba anticipado por medio de los profetas, como acabamos de leer, que se establece en Cristo, es muy diferente. Porque comenzando desde el versículo 33 de Jeremías, vemos de que las cosas vienen de Dios, ¿verdad? Dice, daré mi ley, escribiré, yo seré, no enseñarán porque todos me conocerán. Y al final del 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y este es un aspecto importantísimo de lo que en esta mañana venimos a recordar de las características del nuevo pacto. El antiguo pacto nos destruía porque nosotros no podíamos cumplir. Y ese pacto decía de que si usted no cumple, estas son las consecuencias. El nuevo pacto es un pacto donde hay un derramamiento absoluto de la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Y esto es algo que debiera preocuparnos, o al menos a mí me preocupó mucho en los primeros días después de mi bautismo, de que uno se bautiza, pero la carne está hablando todavía ahí. La carne la tenemos adentro de nuestras cabezas, y tarde o temprano, y normalmente más temprano que tarde, la carne se vuelve a manifestar, y la carne vuelve a hablar, o la carne vuelve a actuar, o la carne piensa algo, y ya hemos caído de tal vez una perfección que en cierto momento sentíamos tener por el bautismo. El bautismo no es una cosa de un momento, porque si no debiéramos esperarnos hasta segundos antes de morir y ahí rápidamente tratar de bautizarnos, ¿verdad? Sino que el bautismo es la entrada a la participación de un nuevo pacto. Y en lo que consiste ese nuevo pacto es que Dios perdona. Dios perdona a los que por fe creen en su Hijo y a los que siguen en los pasos que Él siguió. Entonces, lo que recordamos ahora con este vino, bueno, muchas cosas, de que este representa la sangre de Cristo, y si nosotros seguimos el mismo camino que Él siguió, el derramamiento de gracia y de misericordia para nosotros es continuo y es total. Entonces, dentro de este pacto, tenemos perdón de pecados, no una vez, sino que ese perdón de pecados es como una sombrilla que está sobre nosotros, es como vestiduras que dice Gálatas, revestidos de Cristo. Vamos a un pasaje en Hebreos 10. Hebreos 10, y leamos los versículos del 15 al 22. Hebreos 10, 15 a 22. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y aquí hay un importante punto que el escritor de Hebreos está confirmando que las palabras del profeta Jeremías han sido dichas por el Espíritu Santo. Dice, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, se nos invita a que en base a este pacto es que nos acerquemos ante Dios a través del velo, el velo que fue roto cuando Jesús destruyó su carne en la cruz. Desde el principio de la creación, esa carne era lo que nos impedía acercarnos a Dios. Y ese impedimento se elimina con la muerte de Cristo. Esta mañana, hermanos, nos hemos reunido para recordar la muerte de Cristo. Y es por medio de esa muerte que hemos entrado a la comunidad de los santos, hemos adquirido la ciudadanía de Israel para recibir la herencia eterna que se le prometió a los que comparten la fe de Abraham. Esta cena es una celebración de la comunión que tenemos, la participación que tenemos en la comunidad de los santos desde el primer siglo hasta hoy. Y también por medio del bautismo hemos entrado a un nuevo pacto con Dios, a un pacto por medio del cual se nos perdonan todos los pecados, los de ayer, los de hoy y los de siempre. Quiero terminar con otro pasaje aquí mismo de Hebreos. Este pasaje muchas veces lo leemos en un sentido doctrinal para confirmar la diferencia que existe entre Dios y Jesucristo, pero esta vez leámoslo por la esperanza que el pasaje nos ofrece. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces recordemos estas palabras, hermanos, en las dificultades en las que nos encontremos, en las pruebas por las que pasemos, en los pecados en los que caigamos, que el escritor de Hebreos, hablando a hermanos y hermanas, a personas como nosotros, nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Gracias.